¿Qué manejaban exactamente y con qué se encontraron, doctora?
Lo que teníamos era información de que estaban haciendo un túnel, puntualmente, ¿verdad? Comenzó la sospecha cuando empezaron a crear problemas para hacer los controles regulares, ¿verdad? Entrar a verificar, y ahí llamó la atención. Cuando obtuvimos la información, inmediatamente hicimos o nos organizamos para hacer la verificación esta mañana, coordinamos el apoyo policial inmediato, y bueno, finalmente esa es la historia de todo lo que sucedió. Sí hubo una molestia, digamos, una suerte de amotinamiento cuando ellos salen todos para hacer la verificación, y cuando se empiezan a encontrar la arena en un enlace, les empieza a llevar eso para afuera. Nosotros ahí lo que hacemos es pedir apoyo policial, porque todavía no encontramos la boca del túnel. Cuando encontramos la boca del túnel, o sea, ya vino la policía y no nos antimotines, se despejó todo y se empezó a buscar la boca del túnel, porque la celda donde estaba la cantidad de arena, esa cosa, que se tapó en bolsa y en baldecitos, estaba en la celda 9, y en la celda, perdón, en la celda 6, y en la celda 9 estaba la boca del túnel.
Sí. Doctora, perdón, permitime la interrupción, voy a seguir hablando del tema, sí. Ciudad del Este, pero hubo un atentado en Camboriretá, me están diciendo en este momento.
Sí, señor. Nosotros al tener ayer la información de PCC de Ciudad del Este, ordenamos la verificación del pabellón PCC en Encarnación también, simultáneamente. Y bueno, inmediatamente después de eso, el funcionario que es miembro del grupo GRAP, que es de la Guardia Saliente, al salir y irse de su casa, a su casa, le balearon el vehículo.
O sea, para contextualizar nomás, este guardia, sí, contra el que atentaron, prestaba servicios en la penitenciaría de Ciudad del Este. ¿Qué conexión tiene con Ciudad del Este, perdón?
No. Cuando nosotros tenemos la información de Ciudad del Este, ordenamos la revisión en Encarnación también del pabellón del PCC.
Okay,
este sí. Funcionario es miembro del grupo GRAP, que es Grupo de Acción de Agentes Penitenciarios, que es un grupo que tiene una preparación distinta para hacer las requisas, las revisiones, y tiene jurisdicción en todo el país. O sea, un miembro del grupo GRAP es convocado para un punto determinado, aunque preste servicio en este caso en particular en Encarnación. Si un día nosotros queremos hacer una requisa en Pedro Juan, le convocamos, él tiene que venir, ¿verdad? Sí. Este es el grupo GRAP y él es miembro de ese grupo. Y él recibió un atentado después de haber participado en la revisión del pabellón diferenciado del PCC en Encarnación.
¿Y cómo, cuándo, a qué hora, cómo fue ese atentado, doctora?
Pues esta mañana, temprano. Cuando terminaron el trabajo de la verificación, él salió y se fue, y ahí fue de balear, ¿verdad? Están ahí ahora labrando acta con la policía. No le pasó nada, está a salvo, pero va a tener resguardo policial y la fiscalía de documentos también.
¿Él tiene 41 años?
Sí.
¿Pero cómo fue que se salvó? ¿Cómo fue el hecho, ministra?
Yo no pude entrar en demasiados detalles cuando hablé con él porque estaba un poco nervioso, ¿verdad? Me agradeció la llamada al médico, que no le pasó nada, estaba ahí con la policía todavía, con la policía y con la fiscalía. El director también me dijo que ni bien llegó, todavía ni había llegado después de hacer la revisión. Él se estaba dirigiendo a su oficina, a la dirección, después de hacer la revisión en el pabellón diferenciado, y ahí ya le llaman a contar lo que pasó y salió a verla a su compañera, a su funcionario. Y estaban todavía ahí, cuando yo hablé con ellos, estaban todavía ahí trabajando. Sí, me pasaron las imágenes de los impactos de bala del vehículo.
Vuelvo al túnel en sí, que además tiene conexión entonces con este episodio de este atentado. ¿Fue un sicario? ¿Fueron dos? ¿Qué saben de eso?
No, realmente no tengo esos datos. Todavía no puedo recabar porque estamos todos en medio, ¿verdad? De ambas situaciones.
Ya. Doctora, ¿cómo llegan al túnel en sí? Porque claramente te leía hoy decir que había un montículo de tierra, que alguien se tuvo que haber dado cuenta, que tuvo que ser en connivencia con otras personas ligadas al sistema penitenciario. Ahí, ¿cuál es la reflexión que haces respecto a cómo se montó todo esto para lo que finalmente fue ese túnel que se hizo?
Bueno, inicialmente hay que tomar la información técnica que nos dieron los investigadores ahora, que nos dijeron que ellos calculan aproximadamente una semana de trabajo de esta excavación. Eso implica que nosotros tenemos que remontarnos a toda esta semana, cómo se trabajó, cómo se dio, para poder tener esta determinación de ver cómo se está trabajando. Acá hay claramente una situación que hay que diferenciar. Hay complicidad o temor de los funcionarios, porque puede ser eso, porque ya ves, está la otra cara. ¿A qué se enfrentan los que sí reaccionan? O sea, los que sí accionan o toman decisiones, o los funcionarios comprometidos con todo este esquema de lucha contra los grupos del crimen organizado. Entonces, están esas dos caras de la misma moneda con las que nosotros tenemos que lidiar y trabajar regularmente, ¿verdad? Lo de ayer y lo de hoy tiene apoyo de la policía, lo de ayer viene de la coordinación de que tenemos con la policía, porque la información de ayer sale de la policía, de la inteligencia de la policía. Y lo de hoy, bueno, le pedimos nosotros apoyo a ellos. No ha de ser tan sencillo, creo yo, para estos grupos ver que se están apretando los controles y se están, o sea, está teniendo éxito el trabajo que se hace, ¿verdad? Y también está el que siempre vivió de este esquema, que estuvo favorecido siempre con este esquema, y por supuesto que no le gusta que se tomen medidas o que haya esquema exitoso. Yo le cuento que ayer yo tuve una versión de una intención, una pretensión de desmeritar el trabajo de investigación de delitos de Villarrica, ¿verdad? Pero esas son consecuencias que vamos nomás a tener que enfrentar, porque nadie termina solamente, se queda solamente aplaudiendo si es que se le aborta un plan, un negocio, algo, ¿verdad? Esta gente que se iba a jugar, y todo el trabajo que se dio, que se hizo, y dicho por el propio investigador, que acá inclusive se le contrató a internos que no eran del PCC. El que no es del PCC y se va a ir a acabar en la celda del PCC no se va a ir gratis, se va a ir por plata. Alguien financió también este trabajo que hoy fue abortado, es un dinero que se perdió. Claro. Tenemos que saber que tenemos que lidiar contra esto. Eso seguramente va a tener, en algún momento va a tener otra consecuencia que no sea necesariamente lo que le hicieron al funcionario en Camboyotá, pero es un aviso, es una advertencia, es un decir no sigan haciendo, porque la próxima vez te puede ir peor, o qué sé yo. Claro. O como me pasó a mí en el caso de Chapaló, que le mandaron a alguien a sacar fotos de mi casa, evidentemente no iba a hacer nada si yo tengo custodia policial, pero no va a ser tan tonto de hacer algo, pero es así como un mensaje que te mandan, ¿sabes? Que te estamos mirando, sabemos dónde vivimos, lo que haces. Entonces, si nosotros nos vamos a dejar llevar por todo estos esquemas de amedrentamiento, no vamos a poder trabajar, no vamos a hacer nada. Y yo no, me veo la obligación como Estado de generar condiciones de protección de estos funcionarios que están amenazados, ¿verdad?
Doctora.
Pero hay que decir también que esto no va a ser posible si no hay el brazo ejecutor de esto tiene un componente de corrupción.
Y ahí, en ese componente de corrupción, ¿el director de la penitenciaría qué rol jugaba y qué decisión vas a tomar con él, con respecto a él? Porque si era cómplice, hay que sacarlo. Si es que es el hombre que dio el dato como para realizar el operativo, hay que protegerlo, y protegerlo entiendo que también es sacarlo probablemente de ahí.
Y en a estas alturas yo te tengo que decir que sí, está parte de una de las aristas que hay que analizar, porque él sí trabajó en recabar los datos, ni bien tuvo la información o le llamó la atención el reporte que le hicieron los que quisieron hacer la verificación y no se les dejó entrar, o que les crea un problema para entrar, sí está expuesto, ¿verdad? Está expuesto a que se le mate, o que se le amenace, o que pase algo, teniendo en cuenta que no se quedó callado. Si se queda callado, es cómplice. Si denuncia, por algún lado va a tener que salir.
Ministra, dentro de lo que se pudo ver hasta ahora, digamos, ¿qué sabemos del túnel? O sea, ¿a dónde llevaba el túnel? ¿Qué herramientas usaron
todo lo que pudieron. Ahí, si ustedes ven las imágenes, hay una especie de pala casera que armaron, que está llena de tierra, ¿verdad? Todo lo que podían hacer de pala usaron, ¿verdad? Tiene 1 metro de profundidad y después tiene 4 metros de lado. y está direccionado hacia el departamento de policía, o sea, la jefatura departamental de, policial de Alto Paraná está es colindante con la penitenciaría. Y a ese, hacia ahí estaba direccionado, faltaba un metro para que lleguen al muro, y del otro lado estaba el patio del colegio de policía. O sea, si ellos pensaban salir por ahí, bueno, no sé, o si pensaban seguir cavando todo el mes de enero y comerse todo el patio para salir en la calle, no sé, pero estaba hacia ahí, estaba direccionado, y los números que manejan los investigadores son de una excavación de aproximadamente una semana. La boca es más pequeña que adentro, o sea, adentro se ensancha, y estaba tapado, o sea, ellos evidentemente taparon, o ayer o anteayer taparon, porque había muchas cosas adentro, o sea, les costó quitar todo lo que había, ¿verdad? Pusieron una sábana atada, después debajo de eso había una bolsa con una bolsa así que evitaba que se puedan meter mano, se ocuparon de tapar y de querer disimular, ¿no?
¿Y el diámetro era como para una persona o más al mismo tiempo?
Para una persona delgada, porque siempre hacen eso, o sea, el agujero más chico de boca, si tienen que cavar todos los días, entonces es más fácil disimular que uno muy grande, ¿verdad? Entonces hacen chico, personas delgadas entran y cavan, entran y salen, y supongo que el último día cuando ya se termina es que agrandan la boca para que entre todo.
Claro.
¿Y dónde terminaba ese túnel? ¿A dónde salía? ¿A dónde se dirigía? ¿Cuál era el trayecto que iba a tener?
No, y el trayecto era hacia afuera de la penitenciaría, pero colindante con el patio de policía, con el patio del colegio de policía.
Pero claro, ahí donde nos llama la atención, lo último que faltaría es que sí puedan salir por el patio de la policía.
Claro, pero hay un factor que hay que tener en cuenta que nosotros creemos que ellos manejaban, ¿verdad? Y es que en ese sector es el colegio de policía, y en el colegio de policía hoy están de vacaciones, o sea, en esta época no hay gente. Entonces, asumo que ellos manejaban esa información, por eso es que direccionaron a Freddy.
Ahora, ministra, ¿cómo están trabajando justamente en este tema de que es muy difícil controlar un poco la información que pueda filtrarse de los guardias por el miedo que ellos tienen, por el amedrentamiento que puedan tener, ya por esta facilidad de complicidad que se ve en tantas penitenciarías del país? ¿De qué manera están trabajando en tratar de revertir esto? Porque se nota también que hay como un factor de extrema debilidad en ese campo, ¿verdad? Y parece un poco difícil de controlar. ¿Pero qué están haciendo para reforzar un poco el compromiso también de esos guardiacárceles que muchas veces están muy expuestos o son un número muy reducido para la cantidad de presos que hay?
Bueno, nosotros el trabajo que hacemos, siempre tratamos de hacerlo con las personas que no están contaminadas. Esas personas están comprometidas, y a pesar de esto y a pesar del susto, tienen ese pensamiento de que es parte de su trabajo y que si ellos no hacen, otro no va a hacer. Está el otro que está o debilitado o contaminado, porque yo les puedo decir que todas las medidas que se toman tienen consecuencias de manipulación, de extorsión, de presión, con relación a los que se involucran o no hacen su trabajo por X motivos. Esto te demuestra que sí hay gente comprometida y que sí tenemos que seguir reforzando. Nosotros este año hicimos un concurso de recategorización de los funcionarios, que somos el único ministerio que consiguió, con cargos creados, avanzar en sus procesos, a diferencia de otros dentro del sistema. Eso hay que resaltar, que sí tuvimos el apoyo de Hacienda, que sí tuvimos el apoyo de la Secretaría de la Función Pública para poder concretar ese acuerdo, y del personal que es permanente, nosotros a un tercio le recategorizamos. De 1.600 funcionarios ascendieron 500 por mérito de concurso. Les capacitamos, les formamos, y todo esto se va a... El proyecto es que esto termine o empiece de cero, por decirlo de alguna manera, en los nuevos centros con la formación de la academia penitenciaria, porque es clave uno de los puntos. Los otros puntos, sí, el salario, los beneficios. Nosotros tenemos que decir que ellos tienen un sistema precario, pero no es absolutamente precario como muchas veces han intentado presentar, porque el promedio del salario de ellos, si uno suma salario más bono alimenticio y más peligrosidad, tienen beneficios que otros funcionarios dentro del Estado no tienen. Trabajan 24 horas, tienen libre esas 48 horas siguientes, vuelven a entrar a las 24 horas después. O sea, tienen esquemas que se intenta de alguna manera equilibrar. Es difícil, es complicado, porque el del PCC o el de Rotela te ofrece mucho más para que no hagas tu trabajo, pero sí hay funcionarios comprometidos, como que hay que seguir trabajando.
Ministra, ¿se sabe, digamos, es posible calcular cuándo hubiese sido el momento de la fuga? O sea, ¿a cuánto estaban de terminar el túnel y todo eso?
Sí, iban a salir por el colegio de policía, le faltaba un metro. Podían, mañana iban a estar en su casa.
Ah, ¿un metro mañana le faltaba para terminar el túnel?
Para llegar al muro, y el muro tenían que cruzar, y al cruzar el muro ya era el patio del colegio de policía.
Y después, ¿y cuál era? A ver, ¿cómo el plan entonces era? Un metro que le faltaba, o sea, capaz en Año Nuevo, o sea, capaz
ponerle 2 metros, sí, claro.
Con el simbolismo que tiene eso, ¿verdad? El 31 de diciembre cruzaban al patio.
Y después, sobre todo el PCC, que le encanta hacer eso.
Y por eso, ¿verdad? Por los símbolos que ellos tienen siempre, ¿verdad?
Por los días. Sí,
y después cruzaban al patio de del colegio de policía, y después, ¿qué?
Y si iban a salir por ahí, asegurándose que no haya ninguna guardia, iban a fugarse todo el pabellón.
¿Cuántos iban a fugarse?
Y bueno, por lo menos ahí en ese sector hay entre 120 y 200 pesos.
¡Ay! Joder. Y había, digamos, en el colegio de policía, ¿hay armas y eso?
No sé. Yo tendría que verificar con la jefatura departamental.
Capaz planea tomar ese lugar y después...
También puede ser, ¿sabes?
Doctora, dos cositas antes de cerrar que quiero preguntarte. Pues no quiero dejar de hacerlo. Publicó hace unos días el diario... ¿Por qué te reís, doctora?
No, que las preguntas obligadas de doctora.
Pero tengo que preguntarte, yo soy periodista.
No, ya sé, me río nomás.
El diario Última Hora.
Aparte, vamos a borrar todo lo anterior y vamos a dejar solo esta parte.
El diario Última Hora dijo dos cosas. Dijo que vos vas a ir al Palacio de Gobierno. Y que vas a dejar el Ministerio de Justicia. En su momento yo ya dije también que te ibas a ir al interior y fallé, no te fuiste al Ministerio del Interior. Entonces quiero preguntarte directamente a vos para no fallar más, pues ya dije también que Roque no se iba a ir a Libertad y Roque sí se fue a Libertad y ahora tengo que pagar una apuesta por eso. Entonces tengo que preguntarte, para no apostar de balde, si te vas a ir o no te vas a ir al Palacio.
A la pista, pobrecito, tus apostadores. Demasiado desleales la
competencia. ¿Viste?
No. Yo les digo algo. El ministro Daniel Centurión ya confirmó que va a haber cambio en el gabinete. A mí el presidente con relación al interior no me ofreció. O sea, no me dijo, Cecilia, quiero que te vayas o qué te parece irte ahora. No me dijo eso. Yo no quiero entrar en conflicto con mi colega, porque también le aclaré ya que yo no me fui a pedir su cargo ni nada por el estilo. Pero al fin y al cabo, el presidente que tiene la última palabra, y no se puede trabajar así con roces, ¿verdad? Porque nos falta el que viene y te dice, ya no te quieres sacar a vos tu cargo y cosas así.
Pero
entonces, con relación a eso, con relación a lo demás, va a depender siempre del doctor, del presidente, perdón, del presidente, si él quiere llevarme a otro lugar. Si yo, él es consciente de que yo siempre le pido que me aproveche en los lugares en los que yo tengo técnicamente estoy preparada, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Yo no vengo del ámbito político, entonces no estaría cómoda, aunque si me da, voy a tener que hacer, ¿verdad? Pero que me envíe, por ejemplo, a agricultura y ganadería, que puede ser un cargo político, pero puede ser también de un técnico y no es mi área, ¿verdad? O sea, voy a tener que empezar de cero o preguntarle a los que entienden y confiar en el criterio de ellos. Y eso lleva un tiempo.
Pero podría...
Que me tengan en cuenta en mi área de influencia.
Pero podrían ser los últimos días o los últimos procedimientos en la cartera de justicia.
Si es que el presidente decide que sea así, sí. Y realmente lo pido, o sea, yo quiero tomarte la palabra en un sentido así, tipo religioso, espiritual y energético, de que no tenga más que hacer ningún tipo de procedimiento como este, porque estamos de turno, ¿eh? Ayer Villarrica, hoy Ciudad del Este, Encarnación también, son tres episodios de uno. Quiero descansar también un poquitito, aunque nos salga de vacaciones.
¿Y tu ámbito, o sea, donde te sentís cómoda, es crimen, justicia, derecho, por ahí?
Sí. ¿Por qué digo crimen, Enrique? Decina, seguridad.
Bueno, seguridad.
Parece que yo soy conforme con estar en el ámbito del crimen. A pesar de que una persona muy con un cargo muy alto dentro del gobierno me dijo, vos sos la única persona que yo conozco que su zona de confort es la cárcel. Se te ve hasta cómoda en la cárcel.
Qué fuerte, ministra. Sí.
Lo otro que voy a preguntarte para cerrar. También publicó el diario Última Hora. ¿Cierto que vos sos la futura fiscal general del Estado?
Yo no sé si eso es cierto. Mira, el proceso de la Fiscalía General, así como ya me preguntaron también si yo voy a ser la vicepresidente o el que es también lo otro que se dice. El tema del proceso de la Fiscalía General es un proceso que tiene que iniciar. El Consejo de la Magistratura, cuando lo inicie, depende del Consejo de la Magistratura, porque el mandato vence en el 2023. Entonces, el momento del inicio del llamado es una decisión del Consejo de la Magistratura, que es un órgano extrapoder multisectorial, y son ellos los que tienen que tomar la decisión. Y ellos arman la terna con el concurso, hay que presentarse para eso, y después eso se le pasa a la Presidencia de la República. El presidente elige y el Senado da o no da su acuerdo. Ese es el procedimiento constitucional que se debe llevar en el caso de la Fiscalía General. Para mí, en primer lugar, falta demasiado tiempo. Me parece muy temprano que estemos discutiendo sobre algo que todavía no está en condiciones de discutirse, punto uno. Punto dos, es una decisión de que la terna que conforma el Consejo de la Magistratura, y el siguiente paso es una decisión del presidente de la República. Y yo creo que nosotros, los ministros del gabinete, que si tenemos o no interés, creo que si pertenecemos al Ejecutivo, yo creo que lo ético es que lo hablemos con el presidente. Porque si no le ponemos al presidente en una situación difícil, ¿verdad? De que vote, ponele, me presento yo y se presenta, por decirte, Euclides Acevedo, y los dueños somos de confianza del presidente, o los dos estamos en un cargo de decisión del presidente. ¿Entendés? Se genera ahí una situación de conflicto que a mí particularmente me parece que por lo menos que hay que discutirlo con el presidente antes de tomar la decisión, pero falta demasiado. Nosotros tenemos mucha tela que cortar en todo este esquema de trabajar justamente con todos estos problemas de seguridad, el crimen organizado, cómo trabajan en Paraguay, en la región, porque el problema acá es regional y también es un problema ya internacional. Es importante mantener los vínculos de la cooperación internacional. Yo en mi gestión del Ministerio de Justicia, los avances positivos que tuve, los tuve todos con apoyo de la comunidad internacional, principalmente el pacto, que es el programa de lucha contra el crimen organizado desde la Unión Europea para América Latina, y las embajadas que están más vinculadas con el trabajo de justicia, que son Estados Unidos y Brasil, ¿verdad? Justamente por estos temas. Y que los procesos no se corten, ¿verdad? Que es un compromiso de que si va a haber cambios, los procesos no se tienen que cortar y se tiene que mejorar la coordinación entre los organismos de seguridad, que lamentablemente hoy justicia es el epicentro de algunos problemas, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que todavía tenemos que discutir y trabajar antes de que llegue la discusión. Esta, lo que pasa es que se contamina más todo, ¿verdad? Porque vos tocas el tema de que del Tribunal Superior de Justicia Electoral y ya, ¿cuál es el cargo que viene después? ¿Y qué viene después? Y entra todo eso en el paquete de que estamos en un año electoral. Y no sé si es lo más sano hablarlo tan pronto, que a mí ya me convirtieron en un target tan pronto. Porque tal que no quiere.
Pero bueno, pero entonces...
Si se te ocurre y no quiere, entonces ya comienza el tiroteo.
Bueno, pero entonces, entonces te pregunto, si se diera eventualmente la posibilidad... ¿Te interesaría la idea, la chance de ser fiscal general del Estado? ¿Es un cargo que te interesaría profesionalmente hablando?
Y te podría decir que sí, pero yo creo que todavía falta mucho y tengo que analizar los pros y los contras, ¿verdad? Si bien ya estoy, entre comillas, fogueada en un cargo complicado de difícil gestión, hay que analizar los pros y los contras, porque muchas veces uno se ve expuesta, manoseada en situaciones así, y muchas veces no todo depende de lo que uno cree que tiene que depender, ¿verdad? Entonces yo analizaría, no te quiero decir que sí o que no. También tengo, y ustedes tienen que saber, también tuve propuestas de ir a trabajar afuera, pero yo me comprometí con el presidente. Entonces, a terminar por lo menos lo que comenzamos, desde donde me toque, en el ámbito siempre de la seguridad, no el crimen, la seguridad y la justicia, el derecho, y bueno, hasta que sea útil, ¿verdad? Pero no digo que rechacé las propuestas de trabajar en organismos internacionales porque están pendientes, pero yo preferiría tratar de terminar lo que comencé.
Y ya que pusiste vos el tema y dijiste, hay gente que dice que voy a ser la candidata a vicepresidente de Hugo Velázquez, ¿eso se te propuso formalmente? Y si se te propusiera formalmente, ¿vos te ves siendo vicepresidenta candidata de Hugo Velázquez?
No, realmente muchos ya me preguntaron, muchos ya dijo que no me propusieron formalmente. Sí me contaron referentes políticos de que se, así como ustedes me decían, ¿verdad?, que surgía mi nombre. Yo particularmente creo que es un empezar en un ámbito en el que no tengo expertise, porque tengo un cargo político, pero no vengo del sector político, no hice política partidaria, sí soy colorada, soy de coloradismo, nomás vamos a hablar, mi abuelo fue Pinandí, así que yo me crié con mi abuelo, así que si vamos a hablar de bases de coloradismo, creo que no se me puede objetar eso, pero sí yo tengo criterios que me gustaría considerar y que no sé si se van a aceptar, ¿verdad? Yo creo que la pandemia a todos nos interpeló en nuestra forma de hacer las cosas y yo creo que nosotros tenemos que aprovechar esta crisis como una oportunidad, que creo que en parte el gobierno lo ha hecho de una manera bastante bien, como hacer, por ejemplo, sentarse a hablar y discutir sin pelearse o sin odiarse con el sector privado, generar alianzas estratégicas importantes porque todo nos apuraba, todo nos interpelaba y bueno, no salió, por decirlo de una manera, de contramano una pandemia, pero sí es una oportunidad para hacer cambios estructurales importantes. La forma de elección da la oportunidad de hacer renovaciones, pero también nosotros tenemos que hacer las cosas de una manera diferente y eso ya comienza en la campaña política. Una campaña política con una oferta electoral sin proyectos de gobierno, yo creo que no puede funcionar. Y si va a funcionar, pues, si tiene proyectos de gobierno, uno tiene que elegir si le gusta o no le gusta lo que o si cree que, ¿verdad?
Pero recuerdo que la doctora, la última vez que conversamos de Velázquez, por poco no era el hombre encargado de operar para sacarte de tu cartera, para rajarte del lugar en el que estaba, para poner a su gente, que no era la primera vez que te torpedeaba, que le pedía tu cabeza al presidente. ¿Con qué lógica le interesaría a Velázquez tenerte como vicepresidenta o de dónde nació esa...?
Vos me preguntaste a mí, y yo te estoy contando lo que yo creo que se tiene que hacer en política, o cuál es mi criterio. Yo no sé si él realmente, porque él nunca me vino a plantear, y es más, no sé si ustedes se acuerdan que el día siguiente del motín, él dijo que a mí se me tiene que sacar. Él mismo dijo públicamente, no es algo que inventé yo, ¿verdad? Entonces, a él hay que preguntarle realmente si esta es una alternativa o no es una alternativa, pero de ahí a que ellos vengan y me preguntan a mí si yo quiero y que yo diga sí o no es otra cosa. Y ninguna de esas cosas pasó hasta ahora, ¿verdad? Todo es rumores, versiones y, no sé, se hablan de que lo que a mí me cuentan, se hablan de mediciones. Y concretamente a mí vinieron a hablarme de mediciones positivas, ¿verdad? Eso es lo que yo sé. Ahora, nadie vino a decirme, ni el presidente tampoco me dijo, Cecilia, vamos a hacer un proyecto político con Hugo, vamos a hacer tal cosa, no. Ni toda mi conversación con el presidente tiene que ver con el esquema de seguridad, con las estrategias, con las alternativas y cómo estamos viendo. Y cada vez que tengo un esquema internacional, me voy y le digo, presidente, tenemos el apoyo de Italia, tenemos el apoyo de la Unión Europea, tenemos el apoyo de acá, tenemos para estos temas, ¿verdad? Que yo creo que él tiene que saber, ¿verdad? Pero así hablar de política propiamente con el presidente y de esta oportunidad, por ejemplo, eso no existió. Y tampoco el vicepresidente vino a decirme, ¿sabes qué, Cecilia? Estamos pensando en vos, ¿qué te parece? No, no pasó. Por eso te digo, te traslado la pregunta, Santi, y te digo, anda y preguntarle al doctor si eso es cierto o cuál es la
alternativa. Yo le voy a preguntar, es más, si podemos ahora mismo buscar la Hugo Velázquez, búsquenle a Hugo Velázquez.
Bueno, pero elegí fiscal general, ministra del Interior o vicepresidenta de la República. Todo el menú.
No, demasiado, yo les agradezco. Estoy a punto, ya me plantearon también, eso sí, la pregunta, yo no quería hacerse en ahora. Sí, es que, y después, bueno, y está el otro, te faltó el cargo en el organismo internacional.
Ah, sí. Bueno, y elegí.
Yo, a ver,
tienes para elegir realmente. No, todo lo que...
Le vamos a preguntar a Hugo Velázquez, que de verdad, le vamos a llamar, ahora mismo le vamos a llamar. Y vos trabajaste con Cartes y trabajaste con Abdo. ¿Tenés problemas con algunos de estos sectores políticos? ¿Tenés más afinidad hoy con Honor Colorado, con Añetete? ¿O no tenés en realidad ningún problema con ninguno de los dos sectores del Partido Colorado?
Yo realmente problemas propiamente con sectores del partido no tengo. Y es más, hasta te digo algo, Santi. Yo tengo muy buena relación con los opositores porque todas las veces que me pidieron explicaciones de algo, me senté y le dije, señores, esto funciona así, esto es así. Y algunos inclusive me apoyaron públicamente, ¿verdad? Yo no tengo problema con ningún sector político porque... Yo creo que donde yo estoy no me puedo dar ese lujo. En este lugar vos no te puedes dar lujo de pelearte con nadie a menos que sea una calumnia real y que estén inventando historia, ¿verdad? Porque sí pasó, que yo creo que sí pasó, que algunos pedidos de informe tenían un tinte de cobrar venganza por las medidas que se tomaron o por cosas que no se dieron, ¿verdad? Yo creo que eso pasó, pero no importa. Siempre contestamos lo que nos pidieron. Ahora sí... yo trabajé en el gobierno de Horacio Cartes, pero yo trabajé con Ever Martínez. En esa época, el vínculo con el presidente tenía el ministro. Yo era viceministra. O
sea, claro, pues, a lo que voy nomás, doctora, es que para Cartes y su sector político, vos no sos un problema. O sea, no sos alguien con quien conflictúe eventualmente. No tenés la carátula que tiene un Yucio, por ejemplo, para ese sector.
Sí, no, eso sí es categórico. Nunca me pasó. Siempre tuve buen relacionamiento con todos los de Honor Colorado. Estuve compartiendo hace poco en un evento donde firmamos un convenio con el gobernador de Paraguarí, con el gobernador Baruja. Porque el gobernador Baruja fue el único que a mí me planteó que no me pidió una cárcel, me pidió trabajar por las personas de su departamento para ayudarle a reinsertarse al salir de la cárcel. Entonces, fue un esquema liderado por la circunscripción judicial de Paraguarí. O sea, la idea la tuvo la jueza de asociación y el presidente de la circunscripción, y estuvimos haciendo convenio y conversando de una manera súper afable. Yo creo que yo no tengo ningún rechazo de ellos, al contrario, todas las veces que necesité algo, ellos no antepusieron mi condición de miembro del gobierno y siempre me apoyaron, políticamente hablando, en las cuestiones vinculadas al gobierno.